Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Mañana miércoles 13 de febrero, la Universidad Internacional de la Florida va a inaugurar una exhibición de gran interés para todos los cubanos y norteamericanos que residimos en esta zona, ¿verdad? Una exhibición de fotos de la casa de Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano que tuvo, como todos ustedes saben, un hogar en Cuba durante muchos, muchos años. Esta exhibición va a poner a la vista del público fotos tomadas por Hugo Fernández, un destacado fotógrafo de ascendencia cubana que nació en Miami en 1962, que estudió en la misma universidad que hoy va a exhibir sus obras y que continuó sus estudios en la prestigiosa Escuela de las Artes de la Universidad de Yale. Hugo Fernández, que ha impartido cursos, seminarios y que ha expuesto sus fotos en diversas ciudades de Estados Unidos, que ha viajado a Chile, Bolivia y Perú, que ha ganado premios y reside al norte de nosotros, en Connecticut, ha venido a Miami para estar presente en la inauguración de esta exposición dedicada, insisto, al hogar cubano de Hemingway. Y ha tenido la gentileza, Hugo, de aceptar nuestra invitación a hablarnos de su vida y de su obra. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias.
Me da mucha alegría tenerte aquí.
Gracias y por invitarme.
Bueno, es un placer, es un placer. Debe ser emocionante para ti ver una de las universidades donde estudiaste ahora presentando una exposición de tus obras, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo que dar las gracias a FIU porque cuando estudié ahí en los fines de los 80s, todavía estaba, no sabía mucho de la historia de fotografía y también de el tipo de fotos que quería hacer. Y ahí aprendí mucho y la verdad no llegaba a ir a Yale sin ir a FIU primero. Mm-hmm. Y por los años, todos los años, yo siempre regreso y porque ¿cómo se dice? Los maestros.
¿Tus profesores?
Me han apoyado varios estudios y también trabajos que tenía que hacer. Bill McGuire, que era mi profesor ahí de fotografía, y Manolo Torres, que era mi profesor de arte y de historia, los dos. Mm-hmm. Me ha ayudado por los años cuando iba a Chile, que profesor Manuel Torres me llevó la primera vez, y entonces después cuando tenía que confiar con él a hacer varias cosas como lo podía hacer, me ayudó mucho. Y tú sabes, la librería en FIU, en el campus del sur, también sí. Ha hecho exhibiciones, las fotos de mi papá, que Wilfredo So Far, que se llamaba ese trabajo, y también después cuando fui a Cuba en 2015, y también me enseñaron las fotos esas.
Qué bien.
Y ahora que me ahora Brian Cooper en la librería de campus de Biscayne, del norte, que me va a enseñar este trabajo, que cogió las fotos y tenía la interés a enseñar este trabajo.
Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. Bueno, cuando llegaste a Miami aquí a la semana pasada, ¿no?
Sí, el jueves pasado.
Y viniste aquí a armar la exposición.
Sí, el viernes.
¿Mucho trabajo eso o no? ¿O tenías ya una maqueta, una idea de lo que ibas a hacer?
Bueno, lo que hago es que yo pongo las fotos en la manera que yo caminé por la propiedad, entrando primero en la puerta ahí donde ahí los niños estaban jugando pelota. Ajá. Y entonces los varios cuartos de la casa propia. Y entonces después caminando, subiendo al observatory.
Al observatorio.
Que estaba hecho por Mary Hemingway,
la mujer, la
última esposa, que se lo hizo para él poder escribir tranquilo, pero nunca, la verdad,
utilizó ese lugar.
No, porque no le gusta escribir en el tranquilo, le gusta estar en la casa metido ahí con la gente.
Qué curioso.
Y entonces después la piscina y al fin el pilar, que el tú sabes, barco que tienen ahí. Dry docked, como se dice. So eso es como armé la exhibición. Tenía que cambiar unas cuantas cosas porque el espacio, estoy en el primer piso ahí, so hay muchas de las fotos están en una pared y entonces los últimos tres están en otra parte del mismo piso ahí, pero casi la misma manera que, porque hice la misma exhibición en Nueva York también, en Brooklyn.
Comprendo.
En Dumbo. Comprendo. Un amigo que hay que tiene una galería que me dejó hacer exhibición.
Qué bien.
Ahí también.
Tú naciste aquí en Miami, por
supuesto. Sí, nací en Miami en 1962.
¿Dónde estudiaste aquí en Miami?
Bueno, cuando regresé, vivía en la Sauceda ahí, Rockaway Junior High School y Rockaway Elementary. Y entonces después, Miami Coral Park Senior High School, porque también viví en Homestead. So fui a Homestead Junior High School también, pero acabé en Miami Coral Park Senior High School, ahí en la Sauceda. Entonces después fui a Miami-Dade. Primero fui a la Escuela de Arte en Tampa. Para unos cuantos meses, pero no me gustó y regresé. Y acabé en Miami-Dade los primeros dos años para The Associates.
Sí.
Y entonces hice unos paseos, pero regresé y acabé el Bachelor's de Fine Arts en FIU los últimos dos años. Y entonces fui a Yale y cogí el Master's ahí.
¿Supiste siempre que querías ser fotógrafo o no?
No. La verdad no sabía. Estudié arte porque no tenía idea lo que hacer después de high school. La verdad, quería salir de la casa, quería de mi mamá. Ajá. Quería también irme de Miami porque tú sabes que los jóvenes siempre se quieren ir.
Por supuesto.
Y entonces, cuando regresé, no tenía idea. De verdad, estaba estudiando el radio, broadcasting.
Ajá.
Y también journalism.
Periodismo.
Periodismo y escribiendo. Y en Miami-Dade hice los dos, en la estación de radio y también en el periódico. Pero entonces, cuando estaba cogiendo la clase de periódico, me dio la idea, yo quiero poder tomar fotos para ponerlo en la, tú sabes,
los artículos.
Sí, los artículos. Pero cogí esa primera clase y boté todos los otros estudios.
Cambió tu vida.
Sí, y quería que eso solamente para unos años así. Y cuando iba a otros lugares, siempre estaba, yo no sé, quiero escribir también, quiero hacer esto, quiero lo otro, pero me quedé con la fotografía hasta el fin y...
Qué bien.
Eso es como
qué bien,
la cosa.
Qué bien. ¿Hasta cuándo viviste aquí en Miami? ¿Cuándo te vas?
Bueno, yo me fui, empecé los estudios en Yale en el año 1991. Mm. Y me fui para estudiar, regresé el verano de 92, pero quería llevarme más cosas para la escuela, para el apartamento ahí. So me fui el día que llegó Hurricane Andrew.
No me digas eso.
Mira, que pensé que estaba atrás de mí. Pero entonces me dijeron, no, le tocó a Miami, acabó con Miami. Entonces regresé después de eso a ver lo que pasó.
Tu mamá vivía aquí, ¿no?
Sí, mamá vivía cerca del International Mall, la 107, por
¿y
ahí.
¿Y tu hermana
cerca
también? ¿Tu hermana también?
Mi hermana vivía cerca del zoológico.
El zoológico, claro.
Sí,
eso es
donde le tocó.
Una barriada... Terrible en esos momentos.
Sí, casi acabó con... Bueno, acabó con Homestead.
Claro,
y eso
era
horrible. Pero entonces, después de eso, nunca regresé
a vivir.
Me fui a Nueva York porque mi papá, que es cubano, lo quería conocer mejor. Ajá. Que vivía en Nueva York. Ajá. Y también quería ser artista. Tenía idea que Nueva York tenía que ser el lugar donde iban los artistas que se hacían famosos así. Sí. So me quedé y ahí estoy 25 años después viviendo, todavía trabajando en Nueva York, pero ahora vivo en Connecticut.
Comprendo. Una pregunta. Tú visitas Cuba por primera vez en el año 2015, ¿no es así?
Sí, tenía, porque mi mamá cuando se murió...
¿Tu mamá murió ese año?
Ese año, en marzo. Ajá. Y le dijo a todo el mundo que quería que le llevaba las cenizas al niche ahí en el Necrópolis de Colón.
Claro.
Para donde la familia tenía ahí su
espacio.
Sí.
Ajá.
Y Y so, fuimos yo, mi hermana, la prima que vive en San Francisco, la hija de mi hermana, la sobrina, la nieta, ¿cómo se dice? La nieta, no la nieta, ¿cómo se dice? Niece.
La sobrina.
La sobrina, sí, sobrina. La sobrina. Gracias,
sobrina.
Marty.
Sobrina.
Y entonces, y la hija y mi esposa.
Ajá.
Hija y mi esposa, los seis, cinco mujeres y yo, fuimos para allá. Y la primera cosa que fuimos a ver a la tía, que tenía, tú sabes, permiso para entrar y dejar las cenizas ahí.
Ajá.
Y entonces paseamos un poquito la semana ahí con, fui a Pinar del Río, eso donde tomé las fotos de la calle de agua.
Ajá.
Y pero también todo el mundo coge, lo que yo dije, todo el mundo coge un día para ellos, que la, vamos a hacer la cosa que quieren hacer.
Claro.
Yo quería ir a la casa de la tía mía que se murió, donde habían fotos de la familia, ahí que una amiga tenía, porque yo quería las fotos, siendo fotógrafo también quería las fotos, y ahora estoy haciendo un trabajo con esas fotos, hablando de la familia. Y los otros querían ir a otro lugar, so fuimos al Pinar del Río, fuimos a la playa. Ahí.
¿Y cómo surge este proyecto de fotografiar la vigía, la casa de Hemingway?
Bueno, eso era cuando regresé en 2016, porque quería regresar a Cuba a conocer el país mejor y también la familia que tengo ahí, porque tengo una prima que vive ahí, un primo y una prima que viven ahí con hijos de ellos, y también la tía mía que vive en el apartamento de mis padres, que era en Marianao. Y tenía idea que iba a pasear por toda la isla, pero el primer día con el carro me perdí y por poco me maté. Y la familia dije, no, quédate cerca. So, la prima me llevaba, cada día me llevaba a diferentes lugares. Y siempre diciéndome, bueno, ¿dónde quieres ir hoy? Y un día me dio la idea, yo quiero ir a ver la casa de Hemingway, porque yo conocía la casa de Hemingway en Cayo Hueso. Siempre me encantaba ir allá.
Claro, a mí también, me encanta ir allí.
Y cuando voy a Venecia, también a Venice, me gusta ir a Harry's Bar, porque es un lugar donde iba Hemingway. Tú sabes, la idea de Hemingway y su vida me entretiene siempre. So, me dio la idea, vamos a la casa de Hemingway, y cuando llegué, el museo, como está hecho, tiene la casa abierta, las ventanas y las puertas, pero tienen sogas para que la gente no pueda entrar. Nada más que puede
asomarse, mirar. Asomarse, sí.
Y eso es porque yo creo que cuando empezó el museo, la gente se estaban llevando cosas. No querían que la gente entraba. Entonces, sabes que en Cayo Hueso tienen todo adentro de cristal para que la gente no lo puedan tocar. So, yo estaba mirando y me dio idea, oye, podía usar un technique que yo uso que se llama, merges. Uno toma varias fotos y entonces lo juntan en la computadora.
Y creas un espacio mayor, ¿no?
Sí, en una foto mayor.
Panorámica.
Así, casi panorámica. Panorámica te da la idea que le da la vuelta completamente, pero esto es para varios espacios así. Y porque si ves la exhibición, tú vas a ver que hay fotos que son más grandes. Hay una foto que tiene 9 pies.
¡Wow!
Sí. Y entonces hay otros que son más pequeños. Y lo que era bueno es que porque la gente no puede entrar, se queda la casa preciosa. Sí,
impecable.
Sí. Y so, es casi como si estaba viviendo ahí, pero si se y no regresó, como está, como si era una visita.
Comprendo.
Eso es porque las fotos son así. Y todo el mundo me estaba diciendo, oye, ¿quién te dio permiso así para entrar? Donde no hay nadie ahí. Y era, bueno, no, era que nadie puede entrar.
Estaba utilizando la técnica esa.
Sí. Y eso salió así, es como si dejó la casa, se murió el señor ayer y tú regresaste y ahí
estaba
está
intacta.
La casa. Perfecto.
Cuando yo te invité a venir al programa, tú me hablaste de Raúl Villarreal. Y me animaste a llamarlo y a invitarlo a sumarse a esta conversación. Amigos que me escuchan, Raúl va a estar con nosotros en la segunda parte del programa. A mí me gustaría que tú nos dijeras por qué. ¿Por qué me sugeriste que llamara a Raúl?
Bueno, conocí a Raúl de parte de el doctor Jorge Duany, que es el señor que el director del Instituto Cubano, el Research de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos en FIU. Porque lo llamé un día y dije, bueno, yo tengo estas fotos de la casa. Y me gusta la idea de posiblemente hacer un libro. So, quería encontrar a alguien que conoce la casa o que escribe de la casa, que me podía juntar con él y hacer un libro. Y me dijo, bueno, llama a Raúl Villarreal, que escribió un libro con su papá de la casa. Y es una autoridad de la
de la vigía.
Sí, de la vigía. Y lo llamé, y muy buena gente, y los dos empezamos a hablar de la cosa, y escribí un ¿cómo se dice? Un grant para tratar de buscar el dinero.
Una
para,
beca.
Sí. Ajá. No lo cogí.
¡Ah, no!
Y, pero sigo tratando. Ahora estoy escribiendo otro con la el union ahí en la escuela mía, de los obreros de la escuela. Y a ver si me dan el dinero para regresar, porque ahora estoy trabajando con Brian Cooper de la librería de FIU para hacer un video por dentro de la casa.
De Hemingway.
Sí, queremos regresar a hacer eso para poder enseñarlo ahí en FIU. Hay un teatro Cyclorama de la escuela que están ahora haciendo.
Qué bien. Yo debo decir, amigos que nos escuchan en Cuba, que Raúl Villarreal es un excelente pintor cubano, nacido en San Francisco de Paula, en La Habana, en 1964, y residente en Estados Unidos, en el estado, era residente en el estado de New Jersey. Ahora tengo entendido que enseña en Gainesville, ¿no?
Sí.
Efectivamente. La obra de Raúl, señoras y señores, este invitado que va a estar con nosotros dentro de unos minutos, se ha expuesto en un sinnúmero de instituciones, ¿no? Raúl ha dictado conferencias y es autor, con su padre, de un libro titulado El Hijo Cubano de Hemingway. Miren qué título ese, El Hijo Cubano de Hemingway. ¿Qué hijo es ese? Bueno, Raúl va a explicárnoslo dentro de unos minutos, ¿no? Ahora bien, dinos la fecha. Mañana se inaugura la exposición, ¿no es así? ¿En qué lugar? ¿Tienes la dirección ahí exacta del sitio?
Bueno, así mismo en la tarjeta te lo dice, que en la librería de
es en la biblioteca.
Sí, de Florida International University, Glenn Hubert Library.
Así es.
3000 Northeast.
151 calle. Así es,
North Miami.
Sí. ¿Y va a ser mañana qué hora? A las 6 de la tarde.
De las 6 a las 8 y también 6. A las 7 el profesor...
Ricardo Castel.
Sí, va de FIU, otra vez que enseña español, sí. Que conoce de la vida de Hemingway.
Claro.
Va a venir
claro.
a hablar conmigo de trabajo y de la casa bien. Y de Hemingway.
So, ¿sabes que conozco bien a Raúl? Y conozco bien a Raúl porque su esposa, Diana... fue compañera mía de estudios en FIU.
Ah, sí.
En la misma universidad donde él enseña ahora y sí. donde tú vas a exponer tus obras, ¿no?
Sí.
Así que conozco a Ricardo bastante bien y a Diana mejor, porque Diana fue compañera mía de estudios y sí. mantuvimos la amistad durante muchos años.
¿Qué estudiaste en FIU?
Literatura.
Ah, qué bueno.
Literatura.
¿Pero sí. de española o...?
Española. Española y latinoamericana.
Ah, qué sí. bueno.
Y Diana estudiaba conmigo en la misma clase. Recuerdo un curso sobre Federico García Lorca, donde las profesoras nos permitían sentarnos en el suelo y tomar café. Y era una tertulia sobre García Lorca. Un curso delicioso que ni sí. ella ni yo olvidamos. Otra pregunta. Tu charla, la charla a la que te vas a incorporar el viernes, ¿no? ¿Sobre qué es esta charla?
Bueno, la misma cosa de las fotos, de los panoramas de Hemingway, hablando de trabajo y las fotos.
Uh-huh. Tú dictas cursos, me interesa mucho esto, quizás un día podamos hablar de este tema, sobre la fotografía en blanco y negro.
Ah, sí, sí,
yo
sí.
Yo soy un enamorado de la fotografía en blanco y negro. En tres palabras, ¿qué nos da la fotografía en blanco y negro que no nos da la fotografía a colores?
Es más abstracto.
Ajá.
Y eso es porque cuando uno lo mira, se te ve de arte. Porque en el color, tú sabes, la ilusión que lo que está mirando es la verdad, es la vida, es más grande. Bueno, uno ve el mundo en blanco y negro, entiendes el cerebro, que eso es una cosa más abstracto.
Ajá.
Y eso es porque yo creo que cuando la gente lo ven, piensan primero de las cosas viejas, pero también que lo que están mirando es arte. Eso es porque yo creo que es más fuerte. Ahora yo trabajo en color, Pero siempre uno enseña los nuevos fotógrafos cómo trabajar en blanco y negro.
Sí, definitivamente hay un dramatismo en el blanco y negro, ¿verdad? Hay una intensidad que sí, en el porque color se difumina un poco.
Bueno, mire, cuando ve las películas, la película, claro. Casablanca, ajá, es la más romántica, ajá, que cualquiera. Es la luz. Cuando ve la luz, el blanco y negro, cómo eso trabaja, es la sombra.
Ajá. Es apasionante. ¿Sí? En este momento, debo decirlo, una de las películas que está postulada a los premios Oscar este año se llama Cold War, la Guerra Fría. Es una película polaca, está filmada en blanco y negro y es, Hugo, preciosa.
Come closer to me so I can see heaven in your eyes. Come closer to me so I can be close to paradise. Thrill me with your kisses. Let me learn what bliss is. Kiss me once and then we'll kiss and kiss again, and life will be divine. Come closer, my dear, so I can hear music in my heart. I've waited so long to hear the song that your love will start. Darling, I'll adore you, live my life just for you. All I ask is this, please give me one more kiss and whisper you'll be mine.
Acércate más.
Efectivamente, amigos, es Nat King Cole interpretando Acércate Más en inglés. Y por supuesto, hoy vamos a escuchar dos o tres canciones cubanas cantadas en inglés, porque estamos hablando sobre Ernest Hemingway, ¿no? Para darle una ambientación especial al programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Hugo, que va a continuar conversando con nosotros, y con Raúl Villarreal, que va a hablarnos de su libro El hijo cubano de Hemingway. Espérennos.
Come closer, my dear, so I can hear music in my heart. I've waited so long to hear the song that your love will start. Darling, I'll adore you, live my life just for you. All I ask is this, please give me one more kiss and whisper you'll be mine.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y ahora tengo el gusto de tener junto a mí en el estudio a Eduardo Luján, el gran locutor cubano, que va a decirnos los titulares de las noticias que se van a ampliar a las 12 del mediodía.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que me encantó el recibimiento de hoy. con esa preciosa melodía de Osvaldo Farrés, cantada por Nat King Cole, que es otro fenómeno, ¿no?
Así
porque
es.
Fue otro fenómeno.
Nat King Cole era una maravilla, y esa canción le dio la vuelta al mundo varias veces.
Claro que sí.
Llegó al cine norteamericano y por eso se cantó en inglés. Fue un éxito en este país.
No solamente la voz, sino la pronunciación. Es una cosa increíble, increíble.
Maravillosa.
Podía haber, ¿tú aprendías inglés ahí con él? Sí, de verdad, porque es que lo hablaba tan perfectamente bien. Sí.
Tenía una dicción estupenda.
Bueno, vamos a las noticias.
A la prosa.
Vamos a algunas de las noticias que van a escuchar nuestros amigos en el noticiero Radio Martí Noticias al mediodía.
Bien.
Bueno, allá, claro, tú sabes que ahora el 24 de febrero está el
la Constitución dichosa.
Sí, exactamente. Y entonces ahí la mayoría de los cubanos, diría yo fácilmente, están en contra de eso, y entonces la escalada represiva del régimen está aumentando cada día que se acerca más
a esa
fecha del 24 de febrero.
Ajá.
Entonces ahora están los opositores cubanos, lo que están haciendo es declararnos en huelga de hambre.
Uh-huh.
No sé hasta qué punto eso será efectivo, pero bueno, por lo menos el mundo quizás le preste más atención en esas condiciones.
Sí.
Por otra parte, el régimen cubano sigue prohibiendo a los constructores independientes que ayuden a los damnificados del
tornado.
Del tornado, sí, iba a decir el huracán, pero no un huracán.
Bueno,
un tornado.
Es un huracán en miniatura,
sí,
¿no?
Exactamente. Y es muy difícil de prever. Entonces, pues nada, siguen con las necesidades y con todos esos problemas, porque ya sabemos que eso es lo que se puede esperar del gobierno cubano, ¿no?
Por supuesto.
Problemas nada más. Un grupo de la ONU concluyó que el médico cubano Eduardo Cardet fue víctima de una detención arbitraria. Yo creo que eso lo sabía el 99% de la gente.
Está detenido arbitrariamente desde hace mucho tiempo, ¿no?
No, es increíble eso. Y hoy se está anunciando una marcha grande en Venezuela, nuevamente,
lo sé.
Para protestar contra Nicolás Maduro, que se está sosteniendo ahí, yo no sé, tiene un glue pegado, pero está aguantando.
Creo que la manifestación es para exigir que se deje pasar la ayuda humanitaria, ¿no?
Sí. Sin embargo, fíjate, aquí tengo algo que no sabía, que había entregado ya en Caracas, estaba entregando ayuda humanitaria. Francamente, yo mismo no lo sabía, eso lo dijo Juan Guaidó.
Ajá. Entonces, ¿ya ha llegado alguna ayuda a la capital?
No, la ayuda, por eso, aparentemente, la ayuda estaba ahí en los pegadito a,
en los contenedores.
A Venezuela, en Colombia, ¿no? En
sí,
Cúcuta.
Claro.
Pero no sabía que había ya se estaba distribuyendo en la capital, así que es una buena noticia.
Claro.
La luz del túnel, ¿no? Al final del túnel.
Sí,
¿no?
Está ahí.
Así
ya.
Que vamos a ver si se ilumina por completo.
Ajá.
Y en Madrid comenzó el juicio contra 12 separatistas catalanes. Esto ya pique y se extiende, ¿no?
Mm-hmm.
Ya lleva tiempo y aparentemente.
Entonces, van a juzgarlos.
Sí, hace falta juzgarlos y probablemente, bueno, no sé hasta qué punto podrán salir ilesos judicialmente de este problema.
Bien.
Bueno, pues eso es lo que van a, eso y mucho más, claro, por supuesto, es lo que van a escuchar en Martí Noticias al mediodía.
Fantástico,
Orlando.
Eduardo.
Muchas
Fantástico.
Gracias.
Gracias a ti siempre.
Okay.
¿Ok? You are always in my heart, even though you're far away. I can hear the music of the song of love I sang with you. You are always in my heart, and when skies above are gray, I remember that you care. And then and there the sun breaks through. Just before I go to sleep, there's a rendezvous I keep. And the dream I always meet helps me forget we're far apart. I don't know exactly when, dear, but I'm sure we'll meet again, dear. And my darling, till we do, you are always in my heart.
Amigos, ha sido la gran orquesta de Glenn Miller
interpretando hace muchos años una versión de Siempre en mi corazón, la bella y célebre canción del maestro Ernesto Lecuona. Y por supuesto, como dije anteriormente, estamos escuchando música cubana en inglés porque hemos estado hablando y vamos a continuar hablando de Ernest Hemingway, el gran novelista, narrador norteamericano. Pero antes de continuar, quiero decir un par de cosas. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí ayudándonos, y a Tony Simón, que faltó por unos días y le echamos de menos. Espero que te haya ido muy bien, Tony, y nos alegra mucho que estés de regreso. Y quiero decir algo también. Radio Martí se está escuchando en estos momentos solo por onda corta, no por onda media. Pero esto solo va a durar hasta las 2 de la tarde. A partir de ahí, la onda media también va a escucharse. Así que todos aquellos ustedes que no puedan escucharnos en estos momentos o que quieran pasar para la onda media, no, estamos solamente en la onda corta. Y tengo también la alegría de tener en este momento en la línea telefónica al pintor cubano Raúl Villarreal, el autor con su padre de ese libro que mencionamos anteriormente, que tiene un título tan sugerente, ¿no? El hijo cubano de Hemingway. ¿Cómo estás, Raúl?
Orlando, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo se encuentra?
Bien, bien. Puedes tratarme de tú, que sonamos mejor los dos, yo creo.
Ah, está bien, bueno, muchas gracias.
Aquí está Hugo escuchándote también.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hola, Raúl.
Yo debo decirte que quiero extenderte desde ahora una segunda invitación para que un día nos hables única y exclusivamente de tu obra y de tu forma de entender el arte de pintar. Pero ya sabes que Hugo nos habló de ti, de ese libro que escribiste a partir de los recuerdos de tu padre, y tanto Hugo como yo queremos que nos hables un poco de El hijo cubano de Hemingway. ¿Por qué se escribió este libro?
Mi padre, él conoció a Hemingway por 20 años. Mm. Él tenía 10 años de edad cuando lo conoce por primera vez a frente de la finca Vigía. Mm-hmm. Y Hemingway se hizo amigo de los muchachos cubanos. Y entonces, después de un tiempo, él empezó a llamar a mi padre su hijo cubano.
¡Ah, qué bonito!
Sí, mi padre a la edad de 17 años se convierte en el mayordomo de Hemingway. Hemingway le dio, bueno, vaya, ese trabajo que con mucha responsabilidad a los 17 años.
Qué bien, qué bien. ¿Qué vio Hemingway en tu padre? Quizás a un muchacho responsable, correcto. ¿Qué vio en él?
Bueno, exactamente, porque mis abuelos, bueno, la casa de mis abuelos estaba ahí mismito en el pie, como digo, al frente de la finca Vigía. Ajá. Y Hemingway se hizo amigo de mis abuelos y les decía a ellos, miren, si yo tengo visita, por favor, ustedes tienen la llave del candado y dejan entrar, abren la puerta y dejan entrar la visita. Uh-huh. Y entonces estos eran, bueno, estos señores cubanos. Ajá. Que en vez en cuando venía alguien, le tocaba la puerta, vamos a suponer Gary Cooper, oh, el actor famoso americano, y ellos tenían que abrirle la puerta a él. Y entonces ellos, vale, criaron a sus hijos, mi abuelo criaron a sus hijos que honestos y trabajadores.
Sí.
Y eso fue algo que Hemingway vio en la familia Villarreal y más en mi padre, René Villarreal.
Qué bonito, qué bonito. Entonces se empezó a trabajar seriamente para él a los 17 años.
Correctamente, sí, como mayordomo. Y entonces cuando Hemingway viajaba, porque él viajaba mucho, él le dejaba la responsabilidad de pagarle el sueldo a los otros empleados.
¿De veras?
Tenían como doble o tres veces la edad de él.
Uh-huh.
Y entonces tenía acceso a la caja fuerte con miles de dólares en efectivo y tenía también la responsabilidad de mantener la finca, porque es un lugar grande, que ya Hugo me ha hablado de eso, de tamaño que tiene la finca Vigía. Y también algo que hacía Hemingway es que cuando él iba de viaje, los trabajadores, él los mantenía pagándole, él no le daba
vacaciones, entre comillas.
Exactamente, él lo mantenía todo trabajando. Sí.
Ajá. Conoce eso, ¿verdad?
Qué bien, por supuesto, Orlando. Por supuesto. Es muy reciente para olvidarlo. Una pregunta, ¿qué, Hugo, por qué te fue tan útil este libro de Raúl y de su padre?
Bueno, como expliqué antes, que Dr. Duany me dio el teléfono de Raúl, y Raúl me habló del libro y me dijo, oye, te lo voy a mandar, si tú ves aquí que me escribió.
Está dedicado, cosa, claro.
Dedicado también. Y para mí era mejor para que cuando las personas me iban a hablar de las fotos, yo podía saber algo.
Claro.
Y el libro...
es una Biblia.
Sí, de la casa. Y de Hemingway también. Ajá, decirte que uno aprende mucho de Hemingway, la persona.
Ajá.
Y también del escritor, porque también el señor Villarreal... Estaba en la casa, Hemingway escribía en la casa y podía ver cómo escribía. Y una cosa que yo aprendí, que Hemingway, tú sabes, usaba el typewriter para escribir.
La máquina de escribir.
La máquina de escribir, muchas cosas. Pero cuando venía el dialogue, cuando las personas hablando, ajá, escribía por mano propio.
Así,
sí,
así.
Y eso era bien interesante. Para personas que yo escribí por un ratico también, y otras personas que escriben, quieren entender un artista cómo trabaja. El libro tiene muchos cuentos así.
Claro, para entender. Porque tu padre, Raúl, tuvo acceso a la vida privada de Hemingway, ¿no?
Bueno, sí, honestamente, la única persona que podía entrar en el cuarto cuando Hemingway estaba escribiendo, la única persona era mi padre. La misma esposa de él, sí, no podía entrar.
No me digas la esposa. La esposa lo perturbaba, pero tu padre no, ¿no?
No, y eso fue lo que él le dijo a mi padre. Dice, aquí yo me siento tranquilo sabiendo que tú estás aquí, porque yo sé que tú vas a evitar que alguien me moleste. Y
qué
entonces,
bien,
él era el que entraba y salía al cuarto y él observaba como papa, porque él siempre le llamó papa, ajá, como papa escribía.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué conservó tu padre, además de recuerdos de aquellos años junto a Hemingway? ¿Algunas fotos, libros, objetos?
Bueno, mi padre tenía muchos libros firmados por Hemingway, fotografías. Él tenía una copia de la famosa fotografía, que el retrato que hizo Joseph Kosh,
ajá,
con el suéter ese de Christian Dior.
Claro.
Esa foto también, mi padre tenía una copia, pero eso tuvimos que dejar todos en Cuba cuando nos fuimos.
Mm.
Pero poco a poco después, pues, él pudo sacar como más de 120 fotografías que están en la colección mía ahora.
¡Ah, qué bien, qué bien!
Sacamos un suéter y un gorro que él llevó a África, pero ese yo lo doné ahora a la Fundación de Santa Fe College, donde trabajo yo.
Ajá, ajá.
Doné el suéter, el sombrero y 15 fotografías originales.
¡Qué bien! ¿Todas pertenecientes a Hemingway?
Pertenecientes a Hemingway, sí. Uh-huh. Entonces, en varias de ellas sale mi padre joven al lado de Hemingway.
Mm-hmm.
Hay una foto muy famosa que es Hemingway, mi padre, en 1946, en la finca Vigía. Fue tomada por George Levens. Ellos estaban observando en ese momento una pelea de gallos, era la costumbre en esos tiempos.
Ajá. Qué interesante, qué interesante. ¿Cuántos se vieron por última vez tu papá y Hemingway?
Bueno, Hemingway, él sale de la finca Vigía en el 60, esa fue la última vez, y mi padre sabía que algo ya le estaba pasando a él, porque Hemingway estaba muy, muy triste, porque él se iba de la finca Vigía y él sabía que no iba a volver.
Mm-hmm.
Y la finca Vigía fue su paraíso cubano.
Como me contaba Hugo hace un rato, fue quizás el lugar donde más tiempo vivió, ¿verdad?
Exactamente, sí, porque él estuvo en Oak Park, Illinois, que cuando creció ahí hasta los 17 años.
Ajá.
Después tuvo unos 8 años en París, lo mismo en Cayo Hueso. Mm. Cuba fue 20 años.
20 años.
Y es la única casa que él compró con su dinero.
Mm.
Esa fue la única casa que él compró con su dinero.
No,
¿qué
interés de las esposas?
No. Fue él, esa era suya de verdad, ¿no?
Esa sí era, sí.
Era
que
suya.
Él la compró con el primer cheque que recibió después de Por quien dobla las campanas, después de
claro,
el libro.
Claro, la bella novela que fue llevada al cine. Una pregunta, Raúl, ¿algunas anécdotas curiosas de tu padre y Hemingway, o de Hemingway, que contempló tu padre?
Bueno, para mí, yo siempre las anécdotas que escuché fue que ellos tenían como un juego como de padre e hijo, vamos a suponer. Hemingway hacía ejercicio en la piscina después de que escribía por 6 horas por la mañana, como a eso de las 2 a la 1, él iba a la piscina y se ponía a dar vueltas en la piscina. Entonces él ponía piedrecitas alrededor de la piscina para contar las vueltas, ¿vale? Para no perder la cuenta. Y entonces mi padre se las quitaba, se las robaba. Y Hemingway perdía la cuenta, pero una vez Hemingway lo coge Y vaya, le hizo, lo cogió, que mi papá era el que le estaba quitando las piedras. Ajá. Y como lo regañó, dijo, no, muchacho, no, no me haga eso, que yo pensé que estaba haciendo más ejercicio que antes. Pero sí, otra cosa más es que el gran amigo de Hemingway era Gary Cooper.
Ajá.
Y ese fue el invitado, vaya, el que mi papá siempre tuvo mucho afecto con él, porque dice que una persona tan famosa, uh-huh, y era tan noble y tan bueno que uno no pensaba que era un actor de cine.
De veras.
Exactamente.
Y sí. esta gente que visitaba Hemingway, se quedaba, supongo, que en un hotel de La Habana, ¿no?
No, se quedaban en la casa. Bueno, en la casa se quedaba siempre Gary Cooper. Él iba y se quedaba en la casa, se aparecía muchas veces sin anunciar.
Uh-huh.
Y entonces lo cómico es que él no podía dormir en las camas porque era muy alto.
Ajá.
Entonces dormía en el sofá que está en la biblioteca.
Ajá.
Que es un sofá como de 10 pies así largo. Ajá. Ahí es donde él dormía, porque era tan alto que no cabía en las camas.
Comprendo.
Sí. A Hemingway lo visitó Ava Gardner.
Sí, de eso hablábamos Hugo y yo anteriormente. Y hay cuentos inquietantes, ¿no? De la piscina y Ava Gardner.
Sí, bueno, voy a suponer que ella, siendo actriz de Hollywood y así de una mente muy abierta, ya estaba bañándose en la piscina como vino al mundo.
Desnuda completamente.
Entonces, ese fue el día que mi padre vio mitad del pueblo de los muchachos brincando la cerca. Entonces, eso tuvo que decir a papá. Y yo, papá, dile a Ava que tiene que irse a otro lugar a coger sol, porque los muchachos están saltando la cerca.
Qué maravilla. ¿Tu padre, cuándo salieron ustedes de Cuba?
Nosotros salimos en el 1972 y fue la viuda de Hemingway, Mary Hemingway, la que nos lo sacó de Cuba.
Mm.
Y entonces ella nos lo llevó a Madrid, España. Mm. Estuvimos ahí 2 años y medio y después fuimos a Union City, New Jersey.
Entonces, gracias a la viuda de Hemingway, fue que ustedes pudieron abandonar la isla.
Exactamente. Ella fue la que hizo todos los trámites, y entonces éramos 5 hermanos y mis padres éramos 7. Ella se encargó de todo.
Ajá. ¿Y tus padres vivían en Cuba, allí donde habían vivido tus abuelos, o vivían tus abuelos o en otra casa?
Bueno, ellos vivían no muy lejos, como a 3 cuadras de donde estaban mis abuelos, ahí en San Francisco de Paula.
Ajá.
Y yo, cuando era niño, yo visitaba a mi padre en el museo, porque ya era museo ya.
Ajá.
Mi padre, a él le dieron un trabajo como director, organizador del museo.
Uh-huh.
Y él fue el que mantuvo el museo, así como habla Hugo, que parece que Hemingway va a regresar. Ese fue mi padre el que hizo eso.
Durante muchos años cuidó de todo aquello, ¿verdad?
Cuidó de todo eso, y entonces él, hasta los mismos espejuelos de Hemingway, él los ponía en la mesita, como papá lo dejaba. Él tenía eso como esperando el regreso de Hemingway.
¿Recordaba con cariño tu padre a Hemingway?
Sí, él lo quiso como un padre. Uh-huh. Y eso, vaya, siempre me lo contó así.
Uh-huh. Una pregunta. Me hablabas de que tu padre se había dado cuenta en los últimos tiempos que Hemingway era un hombre triste, ¿no? Cuando se suicidó, cuando tu padre supo que se había suicidado, ¿lo vio como una cosa extraña o era algo que él podía haber visto venir desde hacía tiempo?
Bueno, yo creo que lo había visto venir, porque mi padre me había hablado que Hemingway, con sus amigos muchas veces en la finca, hablaba de alguna forma que él nunca quería que hubiese un funeral que la gente lo iban a ver, que iba a ser, como dicen en los Estados Unidos, closed casket, que iba a ser. Y entonces él, eso es algo que él siempre habló. Pero como una semana o 10 días antes de que Hemingway se suicida, mi padre recibe una carta donde Hemingway le está diciendo como adiós, mi hijo cubano.
¿De verdad?
Sí. Y esa carta se perdió, pero mi padre la tenía bien en memoria y él me dejó saber el contenido, exactamente lo que decía la carta.
Es decir, que Hemingway estaba planeando su suicidio desde hacía quizás algún tiempo ya.
Sí, y también algo que lo puso a él muy mal fue que su buen amigo, gran amigo Gary Cooper, murió 3 meses anteriormente de cáncer.
Mira, yo no recordaba eso.
Dejar la finca Vejía, la muerte de Gary Cooper, ya eso, ya él estaba muy, muy, muy mal ya.
¿Y por qué deja la finca Vigía?
Bueno, él tiene que dejar la finca Vigía porque ya había mucha presión de irse ahí porque, ¿sabes? Mucho tensión contra los americanos que estaban viviendo en la isla. Y también tenía que trabajar en el último libro que era Verano Sangriento. Tenía que terminarlo, tenía mucha presión. Y ya cuando él sale de la finca Vigía, ya sale ya muy nervioso, sale mal, está deprimido.
Y tu padre, por supuesto, y ustedes conocían bastante bien a la mujer de Hemingway.
Sí, bueno, después que vivimos en New Jersey, mi padre iba a verla los días de las madres, el cumpleaños de ella.
Mira eso.
E iba a Nueva York al apartamento, la visitaba. Y entonces ella todas las Navidades y Thanksgiving nos mandaba un jamón o un turkey. Sí, tuvieron una amistad. Ella también le decía a su hijo cubano.
Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Por supuesto, todo eso está contado en tu libro, ¿verdad?
Sí, sí, todo. Y el libro, vaya, aunque fueron 20 años que mi padre estuvo al lado de Hemingway, no se puso todo las anécdotas, pero se puso las cosas más importantes que le dan una buena historia al hijo cubano de Hemingway.
¿Cómo reúnes tú este material? Es decir, ¿tu padre estaba vivo cuando empiezas a tomar notas de todo esto?
Sí, yo lo que empecé a hacer fue entrevistarlo durante los fines de semana.
¡Qué bueno!
Yo vivía muy cerca, como a 10 cuadras de donde ellos tenían la casa, entonces yo iba con una botella de Rioja Español y unos puros cubanos, y entonces hablábamos y yo tomaba notas y también lo grababa, y hice eso por 3 años. Y entonces después empecé a escribir el libro.
¿Y el libro se escribe cuando tu padre ya ha muerto o estaba vivo todavía?
No, él estaba vivo y él también, cuando se publicó, también estaba vivo. Mi padre muere en el octubre del 2014.
Bueno, recientemente.
Sí, no hace mucho. Él vivió 85 años.
Claro, es que podía ser fácilmente el nieto de Hemingway, ¿no?
Sí, sí.
Tranquilamente. Hugo, definitivamente el libro tiene que verte a ti humanizado esa casa de una manera tremenda, ¿no?
Sí, bueno, me hizo llorar porque el cuento es tan bonito y el padre de Raúl era muy amable. Y también mucha gente escribe de Hemingway, de cosas de cosas que hacía que no le gustaban, pero el libro hablaba de Hemingway, la persona, como si era su padre, la cosa buena.
Claro.
También hay cosas que son un poquito feo, pero era muy buena. Era muy buena gente con el pueblo, ayudaba a la gente, le prestaban dinero cuando lo necesitaban. Era, como dicen los judíos, un mensch, o sea, un hombre y un cubano. Se hizo cubano de esos 20 años.
Bueno, es que si fue feliz allí, tiene que haberse sentido parte de aquello, ¿no?
Sí.
Qué bonito. Hugo y Raúl, gracias una vez más a los dos. Hugo, mucho éxito con tu exhibición, con tu exposición y con tu participación en ese panel el viernes que viene, ¿no? En esa conferencia.
Este viernes, como a las 4 por ahí, y también la exhibición este miércoles de 6 a 8.
Así es. Y nada, Raúl, gracias a ti también. Espera nuestra llamada porque queremos, insisto, en que un día nos hables de tu vida y de tu pintura. ¿De acuerdo?
Bueno, definitivamente, y muchas gracias y saludos a Hugo y muchos abrazos y éxito.
Bueno,
Raúl.
Ha sido un placer conversar con los dos.
Gracias a usted, Orlando.
Hasta pronto.
Stars in the sky give a heavenly light. when love is an ember, my heart will remember your sighs.
Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget me, darling, only let me love you.
Y así, amigos, con la orquesta y la coral de Pete King, interpretando No te importe saber del maestro René Toussaint en inglés, vamos a poner fin al programa de hoy. No importa dónde vivamos, no importa a qué nos dediquemos, no importa que nuestro primer idioma sea el inglés, no importa que nuestros padres hayan muerto, no importa que hablemos de Hemingway. Todos los caminos aquí conducen a Cuba. Hasta pronto.
Stars in the sky give a heavenly light.
So when love is an ember, my heart will remember your sighs.
Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Entre paréntesis, la película Regreso al Futuro Parte 2 fue filmada en la década del 80 y trata el manido tema de los viajes al pasado y al futuro, como aquellas novelas de Julio Verne y H.G. Wells, con su famosa máquina del tiempo. En la fecha en que se realizó la película Regreso al Futuro Parte 2, aún la Florida no tenía un equipo de béisbol. Sin embargo, en el film salía un almanaque de récords como parte del decorado del supuesto futuro, donde decía que en 1997 la Florida ganaría la Serie Mundial. El día 26 de diciembre de 1997, la nota aparecida por absoluta casualidad se hizo realidad cuando los Florida Marlins, contra todos los pronósticos por ser un equipo joven, quedó campeón de la Serie Mundial. Y eso nos lo predijo Nostradamus. Les habló Ernesto Morales Salpízar.